esta nueva oportunidad perdida.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. 9 de septiembre, ya son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. Un día que viene formativamente denso, interesante. Ya me dirán ustedes, oye, Herrera, ¿qué día no viene denso informativamente hablando? Pues es verdad, es verdad. Miren, esta vez es cierto porque el kilo de la electricidad se pone como se pone. La no ampliación del aeropuerto del Prat tiene consecuencias en cascada que se pueden ir previendo. Se pueden ir previendo, hombre, que tal vez no ocurran tal como se las vamos a describir, pero que puede pasar. Y luego también el caso, el ridículo espantoso, espantoso, que han realizado los más hiperventilados y los sinvergüenzas, que han querido aprovechar el supuesto, presunto ataque de unos encapuchados a un joven en Madrid para cargar contra la oposición política. Ni le habían atacado, ni... Bueno, en fin, la historia es otra que ahora se la cuento y si quiere sacamos algunas conclusiones de ella. Primero, la pregunta obligada de la mañana, que es a cuánto va el kilo de la electricidad, que ya son como los percebes en Navidad, 141 euros con 71 céntimos el megavatio hora. Es un nuevo récord histórico. En 48 horas la luz se ha encarecido un 11%. Así que estamos locos por saber qué es lo que va a hacer el gobierno para frenar esta escalada. De momento, Teresa Rivera, que es ministra, no quiere dar demasiados detalles.
Una de las posibilidades que hay es trabajar sobre esta hipótesis, ¿no? El que haya otros elementos fiscales que tengamos que retocar, aunque sea de manera provisional. Pero yo creo que todavía es pronto.
Bueno, que no le hacen mucha gracia, pero va a tener que pasar por el aro. Bueno, cuando bajaron el IVA, pues lo mismo. Ahí queda bastante hojarasca fiscal, ¿eh? El impuesto sobre la electricidad y otras cosas más. Pero miren, llamó mucho la atención ayer cuando estuvo aquí el ministro Escrivá, que le decíamos, oiga, la luz ha subido, eso, si sube el IPC, sube las pensiones, sube el salario, los salarios de funcionarios que están ligados a los precios, ¿qué va a pasar entonces? Oiga, eso le cuesta al gobierno mucho dinero. Y dijo Escrivá que, bueno, Escrivá le quitó hierro al impacto que tiene la subida de la luz de las familias.
Hasta ahora tiene que ser razonablemente limitado en la mayoría de los consumidores y aquellos que tienen un contrato indicado al PVPC tendrá algún efecto algo mayor, pero también ciertamente limitado hasta ahora.
Bueno, y se lo dijimos tres veces, y tres veces decía que eso es limitado, claro. Han empezado a llegar facturas. Yo supongo que le habrá llegado alguna al ministerio. Yo le mando las que han llegado aquí. De comerciantes que con la factura a la mano demuestran que se ha disparado el gasto eléctrico. Dicen, no, ya verán cómo no, es que habrán consumido más. Bueno, no será tan leve el impacto cuando alguna de las principales eléctricas ha reaccionado ofreciendo una tarifa fija. Porque al final los mercados reaccionan antes que los gobiernos, ¿eh? Me parece a mí. Bueno, y del joven de Malasaña, pues hoy se va a hablar mucho, no tanto porque un joven haya parido una fábula de Esopo, es más por las moralejas que deja. Es decir, un joven se inventa que una banda de 8, podría haber dicho 4, no, eran 8 y encapuchados en verano, un domingo en Madrid por la tarde. Ya les decíamos ayer, aquí hay algo que no cuadra. 8 le conocían, tenían relación previa, conocían la condición de este joven, no les vio nadie, no hay una cámara que le recoja. Bueno, efectivamente la policía, cuando vio que los indicios, no, encima, aunque no aparecían los 8 por ninguna parte, se volvió a sentar con él y el otro pues, se derrumbó y confesó. Pues estaba con 2 más. Se pasaron de la raya y entonces empezaron con el Marqués de Sade. Y el otro, cuando se dio cuenta, efectivamente, y porque tuvo que ir a curarse, dice, ahora, ¿cómo se lo explico yo a mi novio? Bueno, pues En fin, estas cosas han pasado. Las falsas denuncias, los falsos delitos, los delitos simulados, existen desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Desde que los delitos existen. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a aquellos que se han inventado que les han atracado? Gente joven. ¿Pero por qué? Pues porque se habían gastado todo el dinero, habían cogido el dinero de su casa. Otros que se han inventado secuestros porque han tardado. Y al final estas cosas acaban saliendo, acaban sabiéndose. Pues ahora este joven pues tendrá sus problemas con su novio o no, o vaya usted a saber. Eso, la verdad, que nos importa relativamente poco, porque la desgracia es que con este comportamiento, claro, oiga, también algunos pretenden diluir agresiones homófobas que sí existen, que sí existen. No son bandas organizadas, no son bandas dependientes de ninguna estructura política, no son, no, pero existen. Y esto, hombre, que no haga pensar que es que todo lo demás es una filfa, igual que es el hecho de la alegría de tres con todo Eniesto. No, vamos a ver. Pero hemos llegado a un caso de estado de presión ambiental que es que, oigan, hay gente que si estamos diciendo presunta agresión o presunta paliza parece que es que estamos negando o que queremos o que ponemos en duda los testimonios de alguien. Y no es así. El presunto es presunto y presuntamente le grabaron en el culo la palabra que le grabaron y todo lo demás. Pero ya les digo que lo trascendental de este caso no está en la fábula de un chaval que supongo que se meterá debajo del agua, vamos. Es la utilización de las desgracias ajenas como herramientas de promoción política. Hoy lo escribe muy bien Guadalupe Sánchez en Vox Populi. Es atribuir al adversario político, la responsabilidad intelectual de los crímenes. Tardar un minuto en dar por bueno el relato de este chico y en rápidamente hacer aprovechamiento para culpar a Ayuso, a Vox, a quien sea. Y decir que Madrid es un infierno homófobo, como decían que Madrid era un infierno fascista. Y ahora todos los que se lanzaron a por la carroña, ¿qué? Y el ridículo que han hecho algunos medios de comunicación y algunos supuestos líderes de mensajes transversales, ¿qué? Bueno, y el propio gobierno y el propio Pedro Sánchez, que crea una comisión de delitos de odio y dice, la convoco para el sábado porque le doy mi cariño a este joven. Y bueno, pues Pedro, te has quedado sin foto. Es duro, pero te has quedado sin foto. Mira, algo olía mal. Y a mí lo que me sorprende es que ni siquiera el ministro del Interior, hombre, que él puede tener las luces que tenga, pero tiene a su alrededor gente experimentada en estas cosas. Y el ministro del Interior también se tira a la piscina de cabeza. Y lógicamente empieza a culpar a Vox de todo esto. En vez de ser prudente, no. Bandas organizadas, acusación directa a Vox, esto es intolerable, vamos a... A mí me habría gustado meterme en la cabeza de todos estos cuando sale la noticia media tarde de que el chaval se derrumbó y dijo que la denuncia era falsa. De verdad me gustaría haber entrado en la cabeza de... Porque para todos estos, sinvergüenzas, la víctima era lo de menos. Lo importante era culpar eso a Vox, a Ayuso y a los demás. Y han hecho un ridículo tan espantoso. Y ahora también son ridículos los intentos que están haciendo por salvar la cara. Exactamente igual. Lo mejor sería callarse y esto que pase disimuladamente. Pero este no, este mantendrá... Mire, que mantenga la comisión de delitos de odio. Oiga, porque ya que están, que aprovechen para analizar el odio en el País Vasco a los concejales del PP. ¿A que no hay? Marlaska. Por cierto, Marlaska, ya hablando de... ¿Qué sabemos de las cartas con balas que llegaron hasta el antedespacho del Ministerio de Interior? Porque cubrióse un tupido velo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que la policía no... ¿Que es incapaz de investigar estas cosas? Pero ¿cómo eso ha podido, con toda la rabia, con lo que aquello supuso, con el Madrid fascista, que... ¿Dónde están las investigaciones? ¿Sabemos algo? ¿O también os lo inventasteis? Sony 10, más cosas.
Herrera en COPE.
Si te parece, Herrera, hablamos de la pandemia porque por primera vez desde mediados de agosto Sanidad ha notificado menos de 100 muertos en 24 horas, 81 fallecidos. Además, la tasa de incidencia baja hasta los 150 casos y estamos a punto de salir del riesgo alto. Precisamente, a partir de hoy, las comunidades pueden comenzar a inyectar la tercera dosis de refuerzo a los pacientes inmunodeprimidos, unas 150.000 personas que no han conseguido la inmunidad necesaria con los dos pinchazos. Enseguida ampliamos esa información. Entre tanto, las cuitas políticas pueden hacer que efectivamente el segundo aeropuerto de España, el Prat de Barcelona, se quede sin la ampliación que necesita desde hace años. El gobierno ha retirado la inversión de 1.700 millones que ofreció este verano por la falta de apoyo de la Generalitat. Los separatistas no se ponen de acuerdo entre ellos por el impacto ecológico que podría tener la ampliación. Y así, dice la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, es imposible meterse en semejante inversión pública.
Consideramos que el pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta. Es imposible llevar a buen término un proyecto de tanta envergadura como este sin un apoyo nítido y sin fisuras por parte de la Generalitat.
Fuera de España también tenemos noticias que hoy abordaremos. En unas horas, por ejemplo, se retoma el juicio de los atentados de París, que hace 6 años se cobraron 130 vidas. En la primera sesión, el principal acusado y único terrorista superviviente ha reconocido ser miembro del Estado Islámico y ha retado al tribunal diciendo que solo responderá ante Alá. Entre tanto, la ciudad de París está blindada por la policía en medio del dolor de las familias de las víctimas. Cristina Garrido es la madre de Juan Alberto, el único español que murió en la sala Bataclan.
Luego espero la máxima condena para el terrorista que sigue vivo, que lo condenen a cadena perpetua y que no vuelva a salir en lo que le quede de vida a respirar aire libre a la calle con libertad, porque mató a 130 personas y dio a muchísimas víctimas, ha destrozado a 130 familias y no merece tener un minuto de libertad.
Hoy nos pasaremos por París y por otros puntos de la actualidad y en el partidazo de COPE, victoria de España. Miguel Aguilar, buenos días.
Muy buenos días. Victoria por 0-2 frente a Kosovo con goles de Pablo Fornals y Ferran Torres. Además, noche redonda para la selección por la derrota de Suecia. Ahora España vuelve a depender de sí misma para ser líder de grupo y poder evitar la repesca del Mundial. Los últimos partidos de la fase de clasificación serán el 11 de noviembre contra Grecia y el 14 precisamente contra Suecia. Y fuera del fútbol de selecciones, Camavinga ya ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Antoine Griezmann también. También, pero con el Atlético de Madrid, y hoy Luke de Jong va a ser presentado como nuevo jugador del Barcelona.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Desde hoy, las comunidades autónomas pueden empezar a inocular esa tercera dosis a más de 120.000 personas. Pertenecen, como decimos, al colectivo de los pacientes inmunodeprimidos, es decir, a aquellos que tienen un sistema inmune frágil. La decisión la ha ratificado en las últimas horas el Gobierno y también las regiones en el Consejo Interterritorial. En un primer momento se ha decidido establecer un orden de prioridad. La tercera dosis se va a poner primero, por ejemplo, a personas trasplantadas o a las que están recibiendo un tratamiento contra la leucemia, y posteriormente se irán incorporando nuevos grupos. Lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
O sea que ya desde mañana pueden empezar. Y la Comisión de Salud Pública, junto con la ponencia de vacunas, iremos viendo y valorando nuevos grupos a incrementar, probablemente nuevos grupos de dosis adicionales.
Ahora hay 5 comunidades que han abierto un nuevo debate y es si la tercera dosis se les debe poner también a los mayores de las residencias. Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón y La Rioja lo están pidiendo, aunque de momento Sanidad lo descarta y según la ministra Darias se discutirá cuando haya evidencias científicas de la efectividad de esa tercera dosis en los mayores. Y luego hay otro asunto que también se va a poner encima de la mesa en las próximas semanas. Hablamos de la vacunación en los menores de 12 años. Se prevé que en el último trimestre las farmacéuticas completen sus ensayos para obtener una vacuna para ellos. Hay expertos que apuestan por inmunizarlos y otros que, sin embargo, piensan que no merece la pena gastar dosis con ellos. Aseguran que en el caso de infección el virus no les va a generar problemas graves a la mayoría de los niños. Los menores de 12 años representan el 10% de nuestra población. Y por cierto, una cosa más sobre la pandemia. Mientras en nuestro país Sanidad sigue descartando la vacunación obligatoria para los sanitarios, en otros como Italia están siendo más contundentes con ese tema. En Milán, por ejemplo, el gobierno acaba de enviar cartas a 120 médicos y 300 enfermeros para anunciarles la suspensión de empleo y sueldo por su negativa a vacunarse. Precisamente sobre este tema vamos a hablar a partir de las 9 con un abogado. Le vamos a preguntar si en nuestro país, en España, la legislación actual permite que las autoridades obliguen a vacunarse a aquellos que no quieren. Y este jueves continúa la vuelta al cole para miles de niños y de jóvenes. Hoy arrancan las clases en Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Galicia. Y se suman así a otras 9 comunidades que desde el lunes ya están dando clases en sus centros educativos. El resto de territorios lo va a ir haciendo hasta el próximo lunes. El inicio de este curso llega con la quinta ola de la pandemia perdiendo fuerza y con un porcentaje elevado de alumnos inmunizados. Casi 8 de cada 10 tienen al menos una dosis de la vacuna puesta. Eso ha permitido, por ejemplo, que se hayan ampliado los aforos en las clases o que se hayan reducido las distancias entre las mesas de los alumnos. La mascarilla, eso sí, sigue siendo obligatoria a partir de los 6 años. La mayoría de profesores y de padres confían en que este curso va a ser mucho más tranquilo que el anterior, que ya lo fue. Lo han comprobado nuestra compañera Lorena Fernández, que ha hablado con algunos de ellos.
Todos coinciden, menos incertidumbre por la vacunación y la experiencia. Lorena es profesora de infantil.
Sin tanto miedo con respecto a los niños, estoy más tranquila. Además, por el tema de tenerles que consolar, porque en 3 años ya sabemos que muchos vienen de casa y lloran.
Una queja común, que las aulas vuelven a tener los mismos alumnos que antes de la pandemia. Eva da clase a los mayores.
En la ESO creo que llegamos a tener 31 alumnos por clase y en bachillerato 35. Y esto es un riesgo. Los ambientes saturados son más peligrosos.
La mayoría son optimistas. Ana, profesora de educación especial, hoy sus alumnos están vacunados, el año pasado no.
En cuanto al cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, mi alumnado no lleva mascarilla, en fin, tienes que estar todo el rato desinfectando.
Y deja en COPE una predicción para este curso que arranca.
Bien, sin más. El año pasado iba a ser un año raro y este año va a ser un año más.
Bueno, con el inicio del curso llega además la famosa cuesta de septiembre. Las familias tienen que rascarse el bolsillo para comprar los nuevos libros, los uniformes, las mochilas y además se tienen que organizar los horarios para poder llevar a sus hijos al colegio y recogerlos. Leire tiene 36 años y es madre de 2 mellizos de 4.
Hemos estado listos y lo dejamos todo organizado en junio, pero recuerdo que el año pasado fue una locura. Poner etiquetas a todo, las mochilas, al final es mucho material que necesitan para todo el curso. Pues sí, septiembre es un mes complicado ahora de cara a volver a las rutinas, pero bueno, es lo que toca y ya está, no queda nada.
Pues esta noche, a partir de las 9, Expósito. Ángel Expósito les va a explicar cómo está siendo la vuelta al cole, qué protocolos están siguiendo y cómo la están viviendo padres y profesores. Se lo contaba Herrera al comienzo, el precio de la luz para la tarifa regulada vuelve a marcar hoy un nuevo récord con 141,76 € el megavatio hora. Es un 4,5% más que ayer y hace que septiembre vaya camino de convertirse en el mes más caro de la historia. Y según algunos expertos del sector energético, la tendencia se va a mantener al alza al menos durante el próximo medio año. De hecho, si se mira hacia el mercado de futuros, se puede comprobar esto último que aseguran los expertos. Para el último trimestre, de media, se espera que los precios sigan cotizando en la barrera de los 130 € el megavatio hora. Durante estos días les estamos ofreciendo en COPE testimonios de empresarios y familias muy apurados por este subidón en su factura. Pero hoy queremos detenernos en otra realidad. Es la de esas personas que tienen su casa ocupada y que aún así están pagando las facturas de la luz de esa vivienda. Por ejemplo, les está pasando desde hace 2 años a Pilar y a su familia. Durante ese tiempo ella no ha podido disfrutar de su casa en Torrevieja, en Alicante, y encima tiene que pagar las facturas de la luz que le llegan desde allí, un consumo que no solo tiene que ver con encender la luz de las habitaciones.
Pues a mí me llegan lo que ellas gastan. Si ellas ponen el aire acondicionado todo lo que quieren.
Pero aún así Pilar no puede pedir que se corte el suministro de su casa ocupada. Ella misma nos ha explicado los motivos.
No puedo cortar porque si yo corto se considera una coacción. Y esa coacción es un delito penal, son 3.000 € de multa. ¿Vale? Y además me quedarían antecedentes penales como mínimo por 6 meses.
Y de la economía les queremos contar 2 asuntos más esta mañana. El primero está relacionado precisamente con las viviendas de nuestro país, en este caso con su compraventa. En el pasado mes de julio se superaron incluso cifras previas a la pandemia. Se hicieron 95.000 operaciones, lo que supone un 6% más que en el año 2019. Cantabria, Castilla-La Mancha y Navarra fueron las 3 regiones más activas. Y la pregunta es cómo se entiende esto en mitad de una situación económica bastante delicada por culpa de la pandemia. Pues hay varias razones que lo explican. Una de ellas es que algunas familias han conseguido ahorrar durante estos meses y se están cambiando de casa por el teletrabajo. Pasan más tiempo en su vivienda y quieren que estén en lugares residenciales donde puedan optar a un jardín propio o, en todo caso, a zonas compartidas con servicios como piscina. Y la segunda es que muchos empresarios han decidido invertir de nuevo en el sector inmobiliario. Están viendo opciones de negocio precisamente por el incremento de la demanda. Por eso están invirtiendo en inmuebles para posteriormente venderlos más caros o darles una salida en alquiler. Y una cosa más, porque él no lo cuenta, pero nosotros sí. El presentador de este programa, Carlos Herrera, acaba de ser reconocido por su brillante trayectoria profesional. El galardón se lo ha entregado esta noche el Club Internacional de Prensa y Herrera nos ha dejado esta reflexión.
El periodismo vive ahora una suerte de aluvión informativo en el que nos estamos acostumbrando a la falta de análisis y a la falta de tamiz. Y aún así, a pesar de las malditas prisas, la prensa ha hecho de altavoz de las reclamaciones de la sociedad, ha servido de espacio para debates, ha denunciado excesos y ha escrutado el comportamiento del poder.
Y a las 6:23 seguimos el recorrido por varios puntos de España con noticias curiosas o que debemos conocer. En Valencia, una madre ingresada en la UCI en estado grave por coronavirus acaba de dar a luz a su bebé en el Hospital de la Fe. Vicente Ordaz.
Historia con final feliz porque es el primer bebé nacido en el Hospital de la Fe en su unidad de cuidados intensivos de una gestante con COVID-19 a quien se le tuvo que practicar una cesárea de urgencia por el empeoramiento de su estado y el peligro que corría si era trasladada al paritorio. La mujer de 32 años había ingresado después de 28 semanas de gestación. El bebé, llamado Samir, nacía además libre de COVID, no precisó de intubación y estuvo tan solo unos días ingresado en la UCI de neonatos por su nacimiento prematuro. La madre del pequeño también ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra en perfecto estado de salud.
Ojo a esto también. En Andalucía se investiga el hallazgo de órganos humanos, así como fetos, en varios recipientes del antiguo hospital de la línea de la Concepción. Yolanda Guirado.
Pues las imágenes son escalofriantes. En la sala de autopsias aparecen fetos disecados metidos en cubos y en bolsas de plástico se aprecian también órganos humanos. El hallazgo dantesco se ha producido en el antiguo hospital de la línea que lleva 3 años abandonado. Ya se ha hecho viral porque ha sido publicado en un vídeo en las redes sociales. Como has comentado, el juzgado de primera instancia de la línea investiga los hechos y los restos ya habrían sido retirados.
Y en Palencia sigue sin aparecer una boa constrictor de 2 metros que se escapó de su terrario y que mantiene intranquilos a los vecinos. Manuel Lobajón.
Segundo día consecutivo de sueño intranquilo para los palentinos que residen en la zona centro de la ciudad. La boa constrictor que rompió la puerta de su terrario en un domicilio de la calle Lope de Vega y escapó por una ventana que estaba abierta para ventilar aún no ha aparecido. De hecho, la búsqueda se ha paralizado hasta tener alguna pista del paradero actual del reptil, después de intentar sin éxito localizarla por la azotea, bajantes de agua o alcantarillado cercano. Preocupación entre los vecinos que ni siquiera sabían que vivían con una serpiente.
Pues me parece fatal. Como aparezca el dueño deberían de ponerle una gran multa.
No tengo miedo a ningún animal, pero a eso sí. A las culebras sí.
Pese a que su picadura no es venenosa, la ofidiofobia o miedo a las serpientes se ha despertado en Palencia.
A las 6:30, 1 hora menos en Canarias, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Hay varias cosas que hoy son noticia, que tengo mucho interés en contársela. En esta mañana del 9 de septiembre, cuando son las 6:30, cuando son las 5:30 en Canarias, un día de jueves en el que aquí hasta la 1 de la tarde andamos, ya lo saben, nuestros trasteos de la actualidad. Hoy la actualidad cobra color de la luz, esa luz que vuelve a batir un récord histórico. El ridículo espantoso que han realizado todos aquellos que han querido aprovechar una falsa denuncia de un joven, el joven al que supuestamente habían atacado en un portal con cúters y navajas, grabándole la palabra maricón en el culo. Bueno, pues ha sido el bulo del culo, porque efectivamente no, eso no pasó, y ahora todos los que se pasaron de frenada echaron las culpas a Vox, a Ayuso, al PP, a bla, 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 bla. Ahora, ¿con qué cara se quedan? En fin, de esto merece reflexiones a lo largo de la mañana de hoy. También, miren, cuidado, hoy la portada del diario ABC confirma lo que era un secreto a voces. El Poder Judicial, que está sin renovar todavía, está como para que la justicia le dé otro rejonazo al gobierno a cuenta del estado de alarma. Es decir, que podría, y según todas las informaciones va a ser así, podría pasar que el Tribunal Constitucional declare ilegal el segundo estado de alarma que impuso Pedro Sánchez si la resolución en ese sentido del magistrado Antonio Narváez tiene el respaldo de una mayoría del órgano, algo que parece probable. A veces lo confirma hoy. Pero también explica que las presiones internas al Constitucional pueden demorar la votación, de manera que hasta octubre no se haga pública la resolución definitiva. Habría que preguntarle al presidente del Alto Tribunal por qué retrasa la votación. ¿Por qué no la incluye en el orden del día del primer pleno que se celebra en septiembre? Pero bueno, da igual. Esto, vamos a ver. El hecho de que el Tribunal Constitucional tenga ya en su poder una ponencia que tumbaría también el segundo estado de alarma no debe de ser precisamente la mejor noticia, ni siquiera la del ridículo que ha hecho Pedro Sánchez y no, digamos, Marlaska. Lo de Marlaska ya es de aurora boreal. Por el caso de este joven. Esta es otra de las grandes preocupaciones que le espera el gobierno. Y esto viene a raíz de un recurso que presentó Vox. Y ya les digo, estado de alarma que Sánchez diseñó tras la experiencia del primero para lavarse las manos. Se inventó lo de la cogobernanza para echar a las autonomías el marrón de una crisis sanitaria que era nacional, no local. Y ahí el Constitucional ve uno de los fallos. Y luego fijó en aquel segundo decreto el plazo de 6 meses para dar explicaciones en el Congreso. Es un cerrojazo del Parlamento que el Constitucional ahora también puede declarar inconstitucional, porque privó al Congreso de la necesaria labor de control. Esto, oiga, ya saben ustedes, se cerró el país, se encerró a los ciudadanos en sus casas de manera no legal, no correcta, provocando además una crisis económica sin parangón en Europa. Impuso ilegalmente una suspensión del Estado de Derecho que libró al gobierno de tener que dar explicaciones. Sánchez se reservó todo el poder, pero ninguna responsabilidad, fíjense ustedes. Y el resultado de todo eso ya lo conocemos. La peor crisis del mundo junto a Argentina. Una de las 5 peores cifras de mortalidad del planeta. Ahora se entiende muy bien el empeño en dominar el Poder Judicial y evitarse sentencias como esta, que si llegan, de echarle la culpa, pueda él echarle la culpa a esos jueces conservadores que trabajan para la derecha, etcétera, etcétera. Pero no le puede salir gratis a este tío esto. En cualquier país de Europa. Esto tendría consecuencias políticas inmediatas. En España, aquí se intenta que las tenga para la justicia. El próximo estado de alarma, si puede Sánchez, será para confinar a los jueces. Ya lo verán ustedes. Bueno, vamos a ver. Y el segundo mitin del día, ayer lo daba, ocurría en torno a la ampliación del aeropuerto del Prat en Barcelona, que es un claro ejemplo de parálisis de gestión por culpa del keynesismo político. El segundo aeropuerto de España se puede quedar sin la ampliación que necesita desde hace años por culpa de los dimes y diretes del separatismo catalán. Junts per Catalunya dice una cosa, Esquerra dice otra, y al final, oigan, perdón, 1.700 millones que se acordaron en la famosa reunión Gobierno-Generalidad del mes de julio quedan en suspenso. La ministra Raquel Sánchez de Transportes dice, oiga, si no hay consenso entre administraciones, pues ¿cómo me lío yo la manta a la cabeza con esa inversión? ¿Y dónde está el problema? ¿Qué puede hacer que usted como barcelonés o señor que va a Barcelona o señora que vive en Barcelona, que quiere salir de Barcelona, se quede sin la ampliación del aeropuerto? Bueno, pues hay una finca que se llama La Ricarda, o hay unos patos en La Ricarda, es una especie de marisma, que no sé qué valor ecológico tiene, pero algunos le darán, digo yo, que se vería afectado por la ampliación de una de las pistas. Y eso la izquierda no lo puede soportar. Y no digamos ya el populismo, a lo Colau y compañía. De hecho, había consejeros del gobierno catalán que amenazaban con ir a la manifestación del próximo día 19 contra la ampliación. Así que las negociaciones van a ser entretenidas, pero hay algo más. Esto le permite a Sánchez no presentarse en la mesa esa famosa de diálogo por la autodeterminación y el referéndum que convoca la Generalidad de Cataluña. O si va luego allí montar un paripé en el que más o menos, en fin, las cosas se arreglen y salga adelante lo del aeropuerto. Porque quedarse sin aeropuerto, quedarse sin Sánchez en la mesa, es demasiado para una Esquerra republicana que dentro de poco tiene que negociar los presupuestos del 2022. Y a ver qué pasa ahí. O sea que a mí me parece que los patos de La Ricarda van a acabar en la cazuela. Pero ya lo veremos. Bueno, y los datos de la pandemia. Bueno, están siendo positivos. La incidencia baja hasta los 150 casos. España se queda a unas pocas décimas de salir del riesgo alto. Yo les digo, yo lo de la incidencia depende del número de PCRs que hagas, ¿eh? Pero lo que tienes que contar es el número de fallecidos, el número de urgencias ocupadas, el número de UBIs ocupadas, el número de altas y de ingresos. Los fallecidos en 24 horas han sido 81. Y por primera vez desde mediados de agosto, Sanidad ha notificado menos de 100 muertos por coronavirus en 24 horas. Ayer se vacunaron 400.000 personas. El ritmo es más bajo que a comienzos de verano y con la pauta completa tenemos al 73% de la población. Y hay decisiones que ya son una realidad, la tercera dosis. A partir de hoy las comunidades pueden comenzar a inyectar la tercera dosis a los pacientes inmunodeprimidos. Unas 150.000 personas que no han conseguido la inmunidad que hace falta. Ya veríamos a los demás. Sí que es cierto que en algunas comunidades, como Andalucía, por ejemplo, prácticamente se está cazando a lazo a los que no han sido vacunados. Algunos de ellos, los que no quieren, otros los que están dando vueltas por ahí. Es decir, hay más de 700.000 andaluces que no han podido, pues por las vacaciones y por otras cuestiones, o no han querido hacerlo. Hay muchos puntos de vacunación sin cita en toda Andalucía. Y la Junta está haciendo ciertamente todos los esfuerzos y una campaña para el que ande por ahí y no esté vacunado, acuda a vacunarse. Es decir, esto solo sale adelante y esto solo se puede recuperar la vida como era antes si todos estamos vacunados. Todos estamos vacunados. Y luego, si quieren, ya también es importante que esté vacunado todo el resto del mundo. Porque, ¿qué ocurre en aquellos lugares donde no se ha vacunado, donde la vacuna no ha progresado y hay países que se ha vacunado al 1% de las personas? Crecen nuevas cepas, variantes que viajan y variantes que pueden, por muy vacunado que estés, ponerte en peligro. Vean ustedes este verano. Ha habido días, este verano han muerto más de 3.500 personas. Bueno, eso hay que achacarlo exactamente al movimiento, a la variación de las cepas y al hecho de que no todos estemos vacunados. Bueno, pues a ser posible, pase cada uno por su centro de salud, que hay citas libres. Ahora déjenme otras cosas que le cuenta ya Sergio Barbosa.
Herrera en COPE.
La pandemia y la llegada de los fondos europeos ha aumentado el interés de las comunidades autónomas por revisar el modelo de financiación. De hecho, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ya se ha reunido con los presidentes de Cataluña y Baleares y también lo hará con el de Andalucía. A esos territorios les interesa que se ponga el acento en el criterio de población, algo en lo que no coinciden las autonomías de la España vacía. Por eso, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado que también ha comenzado los contactos para tomar posiciones al respecto.
Vamos a iniciar una ronda de contactos con presidentes de comunidades autónomas a los efectos de sumar esfuerzos. Y aquí, además, de manera transversal. Quiero hablar y vamos a hablar con, ya de hecho lo estamos haciendo, con presidentes del Partido Popular, de algunas comunidades autónomas, presidentes del Partido Socialista.
En La Rioja, el padre biológico de una de las jóvenes intercambiadas al nacer ha denunciado que sigue esperando el resultado de las pruebas de sangre desde hace ya 10 meses. Las familias afectadas piden rapidez a las administraciones para evitar que aumente el trauma por el que están pasando. De momento prefieren no salir en los medios y no tienen previstas acciones judiciales. Solo buscan entender qué pasó en el hospital de Logroño hace ya 19 años. Montserrat, la pastora, es psicóloga y ha pasado por los micrófonos de COPE.
Yo creo que a nivel de sus padres, ellas sienten que sus padres son sus padres, ¿no? No van a buscar otros, pero sí que saben que tienen otra familia. ¿Y qué pasa con esa familia? O sea, lo que hemos visto en situaciones parecidas es que ellos sienten que su vida se les ha robado, y tienen razón. Esa vida entera que yo tenía, a mí me correspondía haber vivido con estos padres, y de repente todo eso se desmorona.
En Ceuta, el Ejecutivo de la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno se han dado un plazo de 6 meses para tramitar caso por caso los más de 500 expedientes con los que devolver a Marruecos a los menores que atravesaron la frontera de forma ilegal el pasado mes de mayo. Después de que Sánchez se comprometiera a poner los recursos necesarios, el Ejecutivo Autónomo ha solicitado que se contrate a una decena de trabajadores sociales para ayudar con los trámites. Entre los 500 menores, al menos 147 tienen entre 17 y 18 años. De ellos, 13 cumplirán la mayoría de edad en los próximos meses y 6 ya lo han hecho. Y en el partidazo de COPE, España se despide con victoria hasta octubre. Miguel Aguilar, buenos días.
Muy buenos días. Victoria importantísima por 0-2 contra Kosovo. 3 puntos que, sumados a la derrota de Suecia, hacen que la selección vuelva a depender de sí misma para ser líder de grupo y evitar la repesca del Mundial. España volverá en octubre para jugar la fase final de la Final Four de la UEFA Nations League, a la que nos clasificamos el año pasado. Junto a Italia, Francia y Bélgica, los nuestros jugarán las semifinales el 6 de octubre ante Italia. Y fuera del fútbol de selecciones, Luke de Jong va a ser presentado a la 1:30 como nuevo jugador del Barça, y el Real Madrid se ha clasificado por primera vez en su historia para la fase final de la UEFA Champions League femenina.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, vamos a ver, ¿hay peligro o no hay peligro de la ruptura del ticket? Ayuso, Almeida, ¿van a concurrir a la presidencia del PP de Madrid? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Según me dicen quienes lo saben, la apuesta de Casado por la posible candidatura del alcalde Almeida para presidir el Partido Popular de Madrid le cogió por sorpresa al propio Almeida. Este es un dato importante porque en este momento no hay una confrontación directa ni abierta entre el alcalde y la presidenta de la comunidad. Para este puesto, para un puesto que, no lo olviden, tiene que ser elegido en un congreso que aún ni siquiera está convocado. Ahora bien, una cosa es segura, Ayuso se presentará sí o sí, expresión literal, para intentar su elección porque cree que su conocimiento de la región, su gestión en la comunidad y el trasteo con su partido es superior al que pueda exhibir el propio alcalde. Y a todo esto, ¿qué piensa sobre el particular Pablo Casado? Pues los indicios es que preferiría un tercer aspirante, tipo el discreto Pío García Escudero, y no desde luego dos aspirantes confrontados en una pelea electoral abierta. Hoy por hoy, me dicen, Ayuso no es la mejor solución para Casado. La pregunta es, ¿puede derivar esta polémica en una ruptura efectiva de un ticket tan ganador como es el de Almeida Ayuso? Pues la respuesta la ofrecen gentes cercanas a los dos, que juran y perjuran que esta quiebra nunca se producirá, que no existe el menor peligro al respecto. Puede que no, pero atención a los movimientos clarísimos de la Moncloa de colocar a Ayuso como contrincante experta y directa de Sánchez. Es una forma de ninguneo a Casado a la que se han sumado entusiásticamente los medios afines al gobierno social-leninista.
Hola, Araki, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Bueno, la cosa en los periódicos, ¿cómo viene hoy?
Bueno, con esa exclusiva de ABC que accede al borrador de sentencia sobre el segundo estado de alarma, también fue inconstitucional. La ponencia, que ahora tiene que ser votada por los miembros del tribunal, rechaza que se decretaran esos 6 meses de excepción sin control del Parlamento al Ejecutivo. Considera ilegal, además, que se delegaran las autonomías competencias que son del Estado para restringir libertades. A partir de ahí, destacan los periódicos el movimiento que hace el Gobierno en vísperas de la reunión de esa llamada mesa de diálogo con Cataluña la semana que viene. El Gobierno deja en el aire la ampliación del aeropuerto del Prat, título en portada La Vanguardia. Moncloa argumenta que el plan es inviable sin el apoyo claro del Gobierno catalán. Un proyecto de 1.700 millones de euros de inversión y 83.000 puestos de trabajo directos. Y la gran polémica del día, muchos comentarios a la falsa denuncia de la agresión homófoba en Madrid. El Mundo en portada titula: la falsa agresión homófoba deja en evidencia al gobierno. El joven que denunció el ataque se retracta y admite que las lesiones fueron consentidas. El boomerang del odio a la derecha titula La Razón, para recordar que el ministro de Interior y cargos de Podemos han señalado estos días el discurso de Vox como el caldo de cultivo para estos delitos. Y en cuanto a la luz, destaca el economista cómo el sector energético desconfía por completo del gobierno para bajar la luz y las empresas empiezan a moverse. Naturgy lanza una oferta a mitad de precio y rompe el mercado.
Bueno, ¿qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
Pues mira, que son varios los viñetistas que esta mañana homenajean a uno de los suyos, Gallego y Rey en El Mundo, Nieto y Puebla en ABC. Todos rinden homenaje esta mañana a Luis del Olmo Alonso, dibujante bilbaíno, fallecido ayer a los 99 años. Olmo Fue el creador de Donceles, ese hombre con bigote, chaqueta roja y pantalón negro al que siempre le pasaban cosas más o menos desgraciadas. Como recuerda hoy Tomás Ondarra en El País, han sido 76 años de una tira cómica ininterrumpida que nos ha acompañado a los lectores de periódicos. Ayer en El Correo, Olmo publicaba la última viñeta de Donceles.
¿Y cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos, y buenos días a todos. Hoy el informe de coyuntura de CaixaBank nos alumbra un poco de optimismo. Revisión al alza del Producto Interior Bruto para este año al 6,1%, porque aseguran algunos indicadores macro se están comportando mejor de lo esperado. Entre ellos, el sentimiento del sector manufacturero. Menos optimista para el mercado laboral. Consideran que la creación de empleo público está opacando la falta de afiliación y dinamismo en el sector privado. Mucha preocupación, como el Banco de España, por la destrucción de empleo en pymes y micropymes y por mantener cobertura de ERTEs en aquellos sectores aún afectados por la pandemia. Sobre inflación, el servicio de estudios de CaixaBank, Carlos, cree que se dispara al 2,4% este año, que la luz seguirá subiendo y que hay que estar atentos a la inflación subyacente, porque empieza también a subir.
El entrenador de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿En qué es extraordinariamente bueno Carlos Alcaraz?
Me acuerdo que con 16 le ponías a calentar como pasó en Wimbledon con Federer y tiene esa capacidad de entrar a pista.
¿Por qué ha enganchado tanto al público americano? ¿Por qué están tan flipados con él?
Es un jugador muy expresivo.
Y no he mencionado a Rafa Nadal.
Ya. Bien, mejor.
¿Qué te parece? La comparación va a estar ahí.
Es un elogio para Carlos que le puedan llegar a comparar como el nuevo Rafa o...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal con Kiko Argüello, es una de las mujeres que más ha influido en la vida de la Iglesia en nuestros días. La Biblioteca de Autores Cristianos publica su primera biografía autorizada, Carmen Hernández, Notas Biográficas. Una mujer apasionada por Cristo que encarna el compromiso de los laicos en la evangelización. Puede realizar sus pedidos en back-medioeditorial.es.
Y ahora el comentario del profesor de Haro, Fernando Ando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer analizamos en la tarde de COPE el comienzo del juicio por los atentados en París en 2015 y hablamos de la amenaza yihadista que sigue presente en Europa y de cómo se puede solucionar. En Francia han decidido hace unos meses aprobar una ley para combatir el yihadismo que se llama la Ley contra el Separatismo Musulmán. Esa ley tiene tres problemas. Primer problema, que quiere defender los valores republicanos franceses y esos valores republicanos pues están escritos en los papeles, pero son valores abstractos porque no hay ninguna comunidad que los sostenga. Segundo problema de esa solución, que en realidad los yihadistas no tienen pertenencias religiosas. La mayoría son gente pues muy nihilista, que vende droga, que se radicaliza en internet o en las cárceles, pero que no va a la mezquita. Y tercer problema, que para resolver el desafío del yihadismo se impone en Francia a todos una privatización de lo religioso, cuando la religión, si es religión de verdad, no forma parte del problema del yihadismo, sino de la solución.
Es la historia de una canción, un grupo franco-americano, King Harvest, cogió una canción de Sherman Kelly. A Sherman Kelly le dieron una paliza, pero esta es una paliza de verdad, y él escribió una canción diciendo qué bonita era la vida y qué bonita era la luna y bailar con ella. Bueno, eso fue un éxito de una banda que duró poco, pero que gustó mucho.
dancing in the moonlight.
We get it almost every night, and when that moon gets big and bright, it's supernatural delight. Every border was dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alive. Every border was dancing in the moonlight.
Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight.
We like our fun and we never fight. You can't dance and stay uptight. It's supernatural delight. Every border was dancing.
Este fin de semana, tanto en COPE como en Rock FM, la volvemos a escuchar en la edición deluxe de Radio Carlitos. Ahora noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3.